Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Ya son unos cuantos años en el que hemos ido viviendo esos sueños. Esos sueños se hicieron realidades. Y llegamos al segundo Dakar. Queda poquito ya, ¿eh?
Joder, nada. Dos semanas estoy ya en Lima, o sea, imaginaros. Estoy muy contenta de estar aquí, ante todo, porque hacía tiempo que no os veía y, bueno, os veo evolucionados totalmente, o sea que...
¿Te gusta esto, no?
Sí, sí, me encanta.
Ambiente navideño ya en el estudio. Abarrotado, eso sí, como siempre.
Faltan los polvorones, ¿eh?
Los tenemos ahí preparados también fuera, ¿eh? No falta
vale,
de nada.
Vale, vale, venga.
Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Con nosotros también tenemos a María Lanzón. Ella es directora de comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. Con
tal?
Todos nosotros.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Buenas noches. Además, sabemos que el esfuerzo, hay muchísimos eventos esta semana. Has querido aquí estar en este programa que era muy especial. Ángel Montalbán, buenas noches. ¿Desde hace cuánto tiempo veníamos preparando...?
Buenas noches, como siempre. Un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia. Llevamos meses peleando con el tema. Había que esperar no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya hemos juntado todas las piezas del puzzle y lo podemos ver.
Pues un placer, María, que estés aquí con nosotros.
Encantada de estar aquí.
A debatir, a disfrutar y a hablar, por supuesto, de todas esas acciones que desde la Federación también habéis puesto en marcha para acercar y dentro de ese proyecto Mujer y Motor que es tan, tan importante.
Ahora os las contaré todas.
Claro que sí. También con nosotros, por supuesto, tenemos a Andrea Fernández.
Buenas noches.
¿En qué disciplina no has estado, Andrea? Buenas noches.
Buenas noches. Pues he estado haciendo de turismos casi todo.
Casi todo, además. Subida de montaña ahora también.
Sí.
Rallys.
Rally de copiloto.
Bueno, copiloto que lo haces disfrutando porque quien está al lado tuyo, ¿quién es?
Mi padre.
¿Eh? Y eso también debemos de contar que en gran parte, muchas de las ocasiones os iniciáis producto de esa pasión familiar,
sí,
como es el caso, ¿no?
Sí, claro. Y para esta temporada quiero empezar a hacer rallies, a pilotar yo.
Bueno, es un paso más. En montaña ha sido muy bien. Este fin de semana, luego lo contaremos, fantástico. Además habéis debutado con la nueva modalidad, con los Toyota Aygo.
Sí.
Habéis disfrutado mucho en el Jarama. Y tenemos que contar, ¿eh? Que tienes que estar contenta, ¿no? Que
sí,
está
sí,
ahí arriba.
Sí, muchísimo.
Aunque muy Alberto contenta. Decía que esto no era una carrera puntual, ¿eh? Y demás, pero siempre gusta estar ahí.
Sí, está muy bien, está muy bien. Además, la pole del fin de semana ha sido increíble.
Con nosotros también. Además, otra parte importantísima, porque ¿qué sería de vosotras si no tuvierais a un buen mecánico, a vuestro lado? Y aquí Alejandra de León, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Ella forma parte del staff técnico de Teo Martín Motorsport. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Rubén, que me ha dicho, tenéis que cuidarla. Y digo, pero vamos a ver, aquí en Pole Position, si se cuida todo el mundo y mucho. Y además, es desde luego una referencia. Yo he hablado mucho con compañeros y además Rubén me ha hablado también muy bien de ti. En un mundo que es tan diferente, no sois muchas las que estáis trabajando y hacéis un campeonato, por ejemplo, como GT Open, que hay muchas noches que estáis ahí en el box para que luego los pilotos puedan estar y darlo todo el día siguiente en pista.
Sí, sí, trabajamos duro, pero es lo que nos gusta y lo hacemos con ganas.
Contaremos esta noche algunos de esos detalles, ¿eh? Así que, calentando motores también con nosotros, nuestro piloto José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches en el Jarama. No pudimos completar la suerte cerca de la pole y luego en carrera, bueno, pues problema de fiabilidad.
Bueno, el coche es fiable, ¿no? Eso que quede claro, porque tuvimos un problema, uno de mis compañeros cometió un error de conducción en la salida y puso el coche a 9.000 vueltas. Entonces el motor se dañó y por eso no tuvimos luego que
retirar. Pero no lo digas, triste, José. ¿Qué pasa?
Daniel de Promotion con Subaru ha hecho un gran trabajo.
Es un gran coche.
De 50 coches hicimos la pole position y con muchísimo tráfico, un buen tiempo. Y luego pues no quiero que posibles clientes de Daniel piensen que tiene un producto que no es fiable, porque no es así.
Hombre,
el coche hubiese aguantado y hubiéramos estado luchando por la victoria hasta el final, seguro.
Completamente seguro, sin más diciéndolo, el protagonista, piloto que ha estado este fin de semana en Jarama, con el que hablaremos también, como estuvo también Santi Castilla, muy buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Compañero, ¿cómo estamos?
Pues rodeado fenomenal esta noche, ¿eh?
Bien, tenías ganas también de este programa y te dije, va a ser muy especial.
Sí, tiene que llegar.
Y va a ser completo, como lo está haciendo y ya lo están viendo todos a través de la web de Onda Madrid TV, en el cual pueden seguirnos en directo, por supuesto, claro que sí. Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Jorge Prado, que como tenemos protagonistas también del mundo del motocross, de ride, de enduro, decía, Jorge Prado está aquí. Decimos, no es el Jorge Prado que esperáis, pero para nosotros es un auténtico crack también.
Qué decepción, la verdad. No soy el Jorge Prado de los últimos 43 años, pero bueno, que es lo...
Jorge Prado, responsable de comunicación, y acompaña siempre a Cristina, y por supuesto estará también pendiente estos días con mucho trabajo después de esa presentación de cara a la CAR. Jorge, gran trabajo, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, el trabajo lo hace Cristina. Al final, bueno, sí que es verdad que queda ya nada, ya estamos con los últimos flecos y Cristina está deseando salir para allá y bueno, con muchas expectativas, muchas ganas de ver lo
sí,
que...
Sí, también, pero yo veo...
Yo tengo muchas ganas de verla allí. No, no.
Yo veo, no sé si son las horas o... Vamos a ver, pero ¿qué pasa aquí? Los chicos de las motos, ¿por dónde estáis? ¿Eh? Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, encantado de nuevo de tenerte aquí en el estudio, Carla, que te echamos siempre de menos cuando no te vemos. Tus hermanos van muy rápido también en las cuatro ruedas, tus primos, perdona.
Sí,
Gelete
bueno.
y Pablo.
Bueno, ese es el típico debate que tengo aquí a Malván al lado y prefiero no tocarlo, que lo tengo muy cerca. Pero vamos, ya sabes que yo digo que los de motos siempre van bien en coches.
No tocar el debate, a mí me puedes tocar todo lo que te dé la gana, ¿eh?
Bueno, que sube esto de tensión, ¿eh?
Se ha puesto esto calentito.
Luego hablaremos,
pero bueno,
de ellos, de actualidad, Carla, por supuesto.
Nada,
también
encantada. Un placer de ver tanta chica, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, y que bueno, hay una frase que dice que eres rara y contesta gracias, pues está lleno de raras, y la verdad es que yo estoy encantada porque es una pasada.
Estamos encantados todos con M mayúscula, M de mujer, mujer y motor, aquí especial en Pole Position. Diego Lacabe, maestro, muy buenas noches.
Buenas noches, gas y cabeza para todos.
Han pasado cosas, ¿no?
Han pasado cositas, las vamos a contar luego, porque aunque sea invierno, el tema de Alex de Bon, la gente que no le conozca, contaremos que fue uno de los artífices de el Jorge Lorenzo adolescente, campeón del mundo en 2.5, vuelve a trabajar con él, un notición, y daremos las claves sobre eso y muchas más cosas. Y me meteré un poco en el debate de mujer y motor, que me encanta, y yo reivindico que las mujeres siempre, siempre compitan contra nosotros, y cuando nos ganan, pues todavía mola mucho más.
Y no lo vas a hacer solo, ¿eh? Porque traemos pilotos extraordinarias en su modalidad. Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo darte la enhorabuena nuevamente, porque tener aquí a Sara García, que además de piloto de Raid Enduro en motocross, mucho más, es campeona de bajas, campeona mundial de bajas, ha ganado también la Baja Aragón, está con nosotros. Y va a estar también Sandra Gómez, campeona de trial, va a hacer el mundial. La voy a saludar ya, aquí con las motos, pero están ya en el estudio.
Me voy a hacer el manager yo del equipo, porque vamos, a ver aquí, bueno, Jorge nos ha traído hoy, pero vamos, hay que traer gente.
Sara García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto es más peligroso que una prueba de raíz enduro, con todos los que somos, o no?
No, estamos ya hechos.
Preparada, ¿verdad?
Muy preparada.
Y gracias por venir, ¿eh?
Nada, a vosotros, como siempre, un placer.
Que sabemos del esfuerzo, que al día siguiente tenéis que estar trabajando muy prontito. Luego también lo contaremos, porque tenéis que hacer todo, entrenar, competir, buscar muchas cosas para poder estar ahí, y luego el día a día.
Al final, la pasión es lo que te hace moverte.
Claro que sí. Sandra Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar aquí en Onda Madrid en Pole Position.
Bueno, haré el esfuerzo por aguantar despierta, que pero ya bueno, me está costando,
mira,
pero lo haré.
No voy a decir la marca porque no puedo, pero este es mi secreto, ¿vale?
Ya lo veo.
No sé si en la segunda hora arrancaré con otro. Algo tenemos por ahí, así
ya me
que
pasarás algo.
A coger fuerzas, ¿eh? Porque luego hablaremos de motociclismo, por supuesto, también contigo. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
En los mandos técnicos, ya lo sabéis, Javier Sevilleja en la producción, Carlitos Carrión, Diego Fuentes, buenas noches.
Buenas noches, vaya programón que tenemos por delante.
¿Eh? Ahora vamos a dar también un consejo. ¿Arrancamos con Fórmula 1 y lo damos?
Arrancamos con Fórmula 1 y le damos un consejito a las chicas. A ver.
Venga,
si nos
pues
lo
recuerdo que siempre, llegados a este punto, lo dice Juanma Fernández, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Diego Fuentes.
Juanma Fernández.
¿Qué mejor consejo que el que vamos a dar a continuación?
Pues en un programa tan especial tenemos que dar un consejo muy especial. Porque ahí que están las chicas, tenemos que recordarles que si en algún momento vais a buscar un lugar en el que comprar piezas para vuestro coche, tenéis que ir a...
Casal.
Y si tenéis que buscar a alguien a quien solicitarle respuestos, tenéis que ir a...
Casal.
Y que os hace falta un buen servicio a talleres...
Casal.
¿Y que necesitáis los mejores vehículos de ocasión?
Casal.
¡Claro que sí! Recuperaciones Casal, por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos, y porque os van a dar a vuestro vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas, y todo con sus más de 20 años de experiencia. Apuntad 949-334843 o recuperacionescasal.com. Recuperaciones Casal, Juanma, díselo tú, tu desguace.
Hombre, tu desguace de confianza.
Confianza.
Me encanta este tema y es que queremos pasárnoslo bien, ¿eh? Como dice la canción. Ángel, no me digas que este no te gusta.
Tú y tus rostros pálidos.
¿Tampoco? No acierto nunca.
Está bien, pero son rostros pálidos.
Ni en una noche tan especial como esta he acertado contigo.
No, 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 no.
Bueno, yo estoy seguro que ellas sí que les gustará, ¿eh, María?
Sí, de Lauper está bien, pero no es mi onda.
Ángel es por llevar la contraria, ¿eh?
No, 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 en absoluto. Él sabe que solo oigo música negra, entonces...
Claro que sí.
Lo demás me sobra.
María, un año importante este, con cuántos cambios y muchos de esos proyectos que tú siempre has soñado, siempre has estado encima del deporte de base, siempre has luchado por tener la oportunidad de hacer pues cosas como las que habéis hecho este fin de semana, el campus y muchas más acciones que estáis desarrollando desde la Federación Española de Automovilismo.
Pues la verdad es que tenemos la suerte ahora de poder combinar las dos cosas que decías, tanto el deporte de base, la cantera, como el deporte femenino, gracias a las ayudas que ya conocéis que nos están dando el Consejo Superior de Deportes. Sin esas ayudas, ya digo que sería muy complicado hacerlo, ¿eh? Porque este año han sido más de 40.000 euros en subvenciones que nos han permitido hacer poner en marcha cuatro programas diferentes. Uno de ellos, que es el motivo por el que Ángel, que lo sabes, no he podido venir antes porque había que esperar a que pasara este último proyecto, que era el Campus Féminas Off-Road.
¿Este fin de semana?
Sí, que de hecho yo soy la que menos puedo hablar de eso, porque los que han estado ha sido Ángel por un lado y Cristina por otro.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que ha sido interesante porque era promover una disciplina como el todoterreno y los rallies de tierra, que es una buena escuela para cualquier mujer, cualquier deportista en general que quiera adentrarse en esta disciplina. Bueno, vosotros sabéis...
El resumen, como decía ayer Cristina, que en tres días han avanzado lo que en tres años.
Yo ya se lo dije, digo, os habéis ahorrado muchos años de disgusto.
Pero no por esas chicas, a cualquier deportista, a cualquier chico le hubiera venido igual de bien.
Hombre, es una oportunidad encima aprender con las mejores de las disciplinas, te da una confianza y absorbes además esa información inmediata, porque saben que tienen que decirte en el momento adecuado.
Pero luego a Cristina, a nivel docente, que yo la he visto, pues transmite mucha tranquilidad, lo dice todo muy tranquilito, muy sereno y estuvo muy bien. Luego aparte tuvo una parte con Fina Román, hablando de carreras de larga duración, de todos los secretos que tienen las mujeres una vez metidas en carrera, que estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo me gustó mucho. Sabéis cómo soy, no hablé con las chicas hasta que ya
no me lo creo, Cristina,
palabra,
¿verdad?
Palabra. No.
¿Qué puedes decir?
Yo no quise... metía la coletilla, ¿eh?
No, pero no quise influir ni nada y la verdad que las chicas estaban... Daros cuenta, ¿cómo sería el tema? Que muchas iban con el chip de piloto y muchas vieron que el copilotaje hay muchas cosas a gestionar. Y venían impregnadas de todo lo que es el automovilismo, pero vamos, o sea...
No sé cómo no les creció la cabeza, porque en tres días les dimos que si pilotaje, que si copilotaje, que si regularidad...
Control horario, lo que es un rutómetro, lo que...
Sí, todo.
Hasta cómo manejar los pesos de una rueda a la hora de cambiarla, para no hacerse daño en la espalda, o sea... Muy general todo, pero vamos, estaba muy emocionadas todas y ahora hay que hacer el seguimiento, a ver quién se anima, si se pueden ir metiendo en el regional del Lalo, en empezar a correr, las cositas así...
¿Y Cristina cómo ha ido desde el punto de vista de piloto?
Oye, muy bien, a mí me encanta. Además es que tuve la suerte de vivir algo parecido desde la Federación Internacional en Qatar y yo creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy segura que estas chicas al final es que lo van a recordar siempre. Si es que en la despedida estaban casi todas llorando. O sea, de la pena que daba de, joder, esto se acaba. Así que espero que, bueno, que la Fede lo tenga en cuenta y haga mucho
más. Lo repitáis.
Hombre, la idea más que repetirlo, yo creo que es ir dando juego a distintas disciplinas. Hemos pasado ya por los rallies, ya sabéis, hemos estado con asfalto, en tierra, hemos tocado el karting, hemos estado ahora con el todoterreno. A mí me gustaría sacar adelante algún proyecto también en autocross, que sabéis que también es muy buena escuela para hacer manos, claro. Adentrarse un poco en el automovilismo y, bueno, ir un poco repartiendo juego, porque al final ya sabéis que aquí hay muchas competiciones y si al final
pero
te centras...
también se puede extrapolar a las autonómicas. Yo creo que a las autonómicas entre temporadas les es más sencillo a la gente de su región hacer lo mismo. Yo creo que los pilotos estarían encantados de las regionales, pilotos y las pilotos, enseñar a la gente... Pues a los que empiezan, toda la vida ha habido cursillos de copilotos entre temporadas, ¿por qué no hacer un curso ya más general? Y si es en tu misma zona, el que encima con valoración, porque ayer no había valoraciones, no había clasificación como tal, pero sabéis que el que ganaba un curso de copilotos aquí en Madrid, tú, sabéis que el que ganaba el Mil Lagos hacía un curso de copilotos y el que ganaba ya tenía un coche seguro, le cogían rápido, había algún piloto que decía, este es bueno, o sea que está bien.
Al otro lado del teléfono tenemos a quien para mí también es protagonista con M de mujer mayúscula. Ella es Nira Juanco, presentadora de Canal Fórmula 1 Latinoamérica. He tenido la suerte de compartir muchísimo con ella y seguimos haciéndolo. Muy buenas noches, Nira Juanco.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros en un programa tan especial y me da mucha pena no poder estar ahí para ver a tanta mujer con talento, ¿eh?
Sí, nos ha fallado, nos ha fallado. Luego,
no ha podido porque, de verdad, que Nira quería estar aquí y está, ¿eh? Porque ya, no físicamente, pero está con nosotros. Y Nira, es decir, bueno, Cristina, María Lanzón.
Me encantaría conocerla, ¿eh? A ver si me la presentas.
Es que va a venir más veces, a ver si... tenemos algún especial por ahí pendiente del Dakar, a ver si puede estar con nosotros aquí Nira también, porque, insisto, para mí es una de las mayores fortunas poder haberla conocido y haber trabajado con ella, ¿eh, Nira? Que...
¡Ay, qué bonito, por favor!
¿Eh? En un mundo...
Yo también tenía ganas de conocerlas a todas y que de verdad que siento mucha admiración, sobre todo por la empresa que tiene ahora por delante, el Dakar, que para mí son palabras mayores.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, luego también con nosotros Alejandra de León, que es mecánica del equipo de Teo Martín, porque Alejandra decían, este campus que han hecho este fin de semana relacionado con la parte formativa, en el que se trabaja también la parte, obviamente, psicológica, y ahí habláis mucho con ellas, pero desde el punto de vista de alguien que está pues haciendo la parte técnica como mecánico, con el equipo, en una estructura que ¿cuántos chicos y cuántas chicas hay dentro de la estructura?
En total somos 6 mecánicos y yo soy la única chica.
¿Y cómo se lleva esto haciendo un campeonato tan complicado como GT Open, en el que os estáis jugando el mismo hasta las últimas vueltas?
Hasta las últimas vueltas nos lo jugamos, al final no pudo ser, pero bueno, estuvimos ahí hasta el final. Yo la verdad que con mis compañeros estoy encantada, me acogieron desde el minuto 1 y... somos una familia. Rubén lo dice mucho, somos una familia.
¿Tiene también de esa parte psicológica cuando estáis en un momento de estrés máximo, cuando estáis con un jefe como Rubén, que es un auténtico crack, cómo gestionar esa tensión y ver cuando llega el piloto y os pregunta, oye, ¿cómo va el tema?
Sí, la verdad es que cuando hay un mal momento tenemos que trabajar hasta el final, entre todos nos apoyamos, nos ponemos música y se hacen las noches más cortas.
Yo recuerdo esto, Nira, en el box de Red Bull, ¿verdad? Que ha animado a ser siempre las noches en las que tenían que saltarse el toque de queda, porque desde luego música y animación tenían, ¿eh?
No solo por la noche, ¿eh? Por la noche. Y justo antes, o sea, cuando estaba todavía, estábamos en el previo, pues quedaba un poquito para que comenzara la carrera, ellos seguían, ¿eh? Ahí con su música, bueno, ya sabes, la bebida energética ahí haciendo gala, pues de tú ya sabes bien la fuerza que te da el Red Bull.
Andrea, tú, desde luego este año, en el que ya estás con esa proyección, pero que has dado el salto a la subida de montaña, que no es nada fácil, hay referentes en este país, desde luego, como Ángela Vilariño, ¿tienes ese ídolo, te fijas en ella?
Realmente me fijo en todas las mujeres que corren, ya sea en todas las modalidades. Me fijo en ellas y mi punto es llegar a estar donde están ellas. Y cómo lo hacen todo.
Hombre, tú tienes ese apoyo porque hablábamos del campus, pero tienes a tu padre al lado, que desde luego es una garantía.
También,
que
sí.
Esté dándote esos consejos y sobre todo la pasión, porque todo esto se contagia y viene por algo.
Sí, yo desde muy pequeñita ya iba a verle a las carreras. No recuerdo cuándo fue la primera vez porque no tenía uso de memoria. Pero siempre he estado yendo a verle a los circuitos, los rallies, todo. Y desde... En cuanto tuve edad para poder ir de copiloto, con 16, ya empecé.
Incluso antes de cumplir los 18 y tener el carnet, ya estabas en pista compitiendo.
Sí, estaba en el campeonato.
Con el color
de
amarillo de Casal.
Sí, con Casal Competición.
Que te hemos seguido y te hemos visto. Oye, José Manuel, además va muy rápido, ¿eh?
Va muy bien, va muy bien. Y además tiene la suerte de poder montar con su padre también de copiloto, que es muy bueno. Y entonces, pues, aparte de darle las notas, pues irá fijándose en la técnica de pilotaje, ¿no? Y eso es muy importante.
Yo, fíjate, hay una cosa, María, y es, hablamos de cultura del motor, y esto se hereda, ¿eh?
La verdad es que sí, porque yo lo estoy viendo constantemente, sobre todo en el karting, veo que hay muchos padres, madres también, ¿eh? Ojo, que vas por un paddock de karting y hay una cantidad de madres apasionadas que inculcan esta pasión, esta ilusión por competir a los niños, y eso se nota muchísimo. Bueno, de ahí las sagas familiares estas que tanto...
Desde luego. Esto lo viste también. Hubo un campus en septiembre en el que estuvo también Marta Ariza, estuvo Cristina también. Más orientado a circuitos, yo creo, ¿no?
Da igual, me meto en cualquier lado.
Se trató la parte física también, la parte psicológica en un conjunto. Nada, pero
es que veías a las niñas así.
Claro, 6 a 12 años, así, más o menos, ¿no?
Sí, eran muy chiquitinas. Bueno, había desde 6 años, como dices, que llevaban baby carts, que eran parecían de juguete, pero bueno, luego es en
que
pista.
Sí, Marta, no, que les coge con una cuerda como si fuese un caballo al que estás domando, ¿sí?, a las niñas con el cart, y yo flipando, ¿eh? De verdad, muy, 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 muy divertido.
No, estuvo muy bien, ¿eh? Porque además fueron al final 12 niñas, dirigió el campus Marta Ariza, uh-huh, y fue ahí en Castro Ponce, donde está el karting, donde tiene la escuela y demás. Y bueno, además de Cristina, fue también Balba un día, uh-huh, fue Eva Molleja, la psicóloga deportiva, que la verdad es que también les ayudó mucho.
Es una eminencia en su...
Sí, estuvo también ese sábado en la gala, hicimos uh-huh la entrega de premios de karting y también vino Eva otra vez. Pero es que es muy importante la ayuda que... O sea, los consejos que dan no solo a las niñas, a los niños, a los padres. Es muy importante la presencia familiar en el karting y...
Porque aquí yo os pregunto, y yo muchas veces he tenido ese escenario, sabiendo lo que cuesta, porque esto no es fácil. Y al final encontrar ese apoyo económico, vosotros lo decís, gracias al apoyo que hemos tenido por parte del Consejo Superior de Deportes, hemos podido hacerlo. Pero los pilotos tienen que gestionarse también esos apoyos para poder competir. Solo competir en karting no es barato. Es decir, al final tienes que tener un soporte. Yo me pregunto, en todas estas experiencias que tenéis con los padres, hay una parte psicológica también, que es la de decir, sabemos cuál es tu situación, tu chaval es bueno, pero ojo, no sigas pidiendo préstamos para que compita cada fin de semana, porque yo he conocido casos en los que los responsables a veces de los equipos son los primeros que dicen, estoy viéndote pasarlo mal, y tu chaval es bueno, pero es que esto es muy complicado.
Hombre, son presupuestos que los conocéis todos, elevadísimos. Hay fines de semana que te puedes gastar 5.000 euros, que parece que se dice pronto, pero en chavales de 11, 12, 13 años... pues es mucho dinero. Iba a decir una barbaridad, pero bueno, es mucho dinero, y al final el karting se mueve básicamente por la economía familiar. Puedes tener algún pequeño sponsor, algún colaborador, pequeñas ayudas, pero al final el dinero sale de casa.
Entonces... Yo fíjate, en esas situaciones aprecio además mucho el trabajo que hacéis para dar un soporte, una visibilidad al karting. Aquí lo intentamos desde luego cada lunes y lo hacemos, el dar la mayor visibilidad posible y comentar pues un poco con los chavales, que se les escuche. Pero es que realmente es complicado. Proyectos como el de Teo Martín, y de hecho va a estar con nosotros el próximo día de Navidad, ¿eh? Vamos a pasar una Navidad en la que va a estar Tommy Pintos con nosotros, con Teo Martín, en ese proyecto, ¿no?, de formar chavales.
Me río porque el día que venga Tommy Pintos os lo vais a pasar muy
es un fenómeno,
bien.
Sí. Y esto al final, vosotros que les veis desde pequeños también y que obviamente compagináis dentro de las muchas cosas que hacéis, Alejandra, pues también formáis parte de ese proyecto de formar talentos y estáis en el día a día viéndoles ahí.
Sí, la verdad es que el proyecto que está haciendo con los niños es fantástico, se les ve crecer a pasos agigantados, y con el nuevo centro también va a ser muy bueno para el deporte.
Cristina, fíjate que en estos años en los que hemos ido hablando antes del Dakar, el primer año hablábamos ya que llevabas dos campeonatos de la categoría, en tu caso. Luego el año pasado, cuando pues por fin el sueño estaba ahí y decíamos, bueno, ¿cómo será? En cuanto acabaste el Dakar, ¿estabas ya pensando en volver?
Sí. Yo pensaba que
con todo lo que pasó, ¿eh?
Yo pensaba que no me iba a pasar, porque además pensaba, ¿cómo vamos a querer volver, no? Después, pues, es que en el segundo en que volví ya se me había olvidado todo lo mal que lo había pasado y estaba ya diciendo, a ver, venga, vamos a reunirnos a ver cómo vamos a hacer esta temporada. Es brutal.
Porque, Jorge, a pesar de lo que ha hecho Cristina... lo decíamos, fue un sueño en su día, un proyecto, trabajándose, por supuesto, en el Nacional de todo terreno, que Ángel lo ha vivido también día a día, uh-huh, lo que está haciendo Cristina, ganando y siendo subcampeona absoluta, ¿eh?
Sí, no, bueno...
para llegar al Dakar, y con todo eso que ha hecho el año pasado, terminando el Dakar, siendo ya, porque lo es, hizo historia, sigue siendo muy complicado... el poder encontrar recursos para estar ahí.
Bueno, es que efectivamente, al final es que es un deporte muy caro, cada año hay que volver a empezar de cero, lo que consigas un año te sirve para ese año, pero al año siguiente tienes que volver otra vez a sentarte con los patrocinadores, con los sponsors y volver a plantear un presupuesto que suele ser elevado. Y bueno, al final con Cristina pues tenemos la suerte de que los resultados están llegando. Luego ella, pues mediáticamente funciona muy bien.
Pero en esto ayuda que sea chica, que...
Bueno, hoy precisamente nos hacían una pregunta similar. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Quiero decir, es verdad que el hecho de que sea una mujer pues genera un hecho diferencial, porque como no hay muchas, pues eso hace que, bueno, pues que tengas algo diferente que ofrecer, ¿no? Pero también es verdad que nos hemos encontrado con algunos casos en los que, bueno, pues la credibilidad que un patrocinador te puede dar, pues a veces se ve un poco mermada porque bueno, tienen la sensación de que Cristina o cualquier piloto mujer, a lo mejor, pues que está ahí pues intentando llegar a algo, pero que no va a llegar nunca a ningún sitio, que es más un hobby que bueno, que algo serio, y por eso la verdad es que Cristina, este año, que ha hecho pocas pruebas, pero las que ha hecho unos resultados espectaculares, luchando de tú a tú y haciendo podios, incluso absolutos, pues eso es lo que permite luego que evidentemente a los patrocinadores vayas y le digas, bueno, pues no solo es una mujer y tienes hecho diferencial, sino que además es una muy buen piloto, ¿no?
Hombre, entonces, esto además ya no es como el año pasado, Cristina. Ahora cuando en pista, pues el primer Dakar, pues van a decir, bueno, pues fíjate, incluso ya el año pasado había alguno que no ayudaba tanto. Pero este año ya de tú a tú van a decir, van a conocer el casco, este casco precioso que has traído, que me encanta.
Muy alonsista, sí, sí.
Lo pones muy alonsista. Este año la cosa ya va a ser de tú. Además, yo creo que eso te gusta, que te pone, que te apetece.
Sí, la verdad que, bueno, que es un campeonato precioso, y el Dakar más, porque al final es un campeonato muy inclusivo. Competimos mujeres, hombres juntos, minusválidos, discapacitados, todos en la misma categoría realmente. Esto es bonito. Es que hablaba con Isidre, que a él le gusta el Dakar por esto, porque a él no le gusta que le pongan una categoría de pues, como las los campeonatos paralímpicos, ¿no? A él le hacen lo mismo que a nosotros, compite igual de tú a tú con nosotros y nosotras con ellos, o sea que es un, la verdad que el Dakar engancha, sí, sí.
Sí, porque fíjate, con las palabras de Carmen, la pobre, yo que la tengo muchísimo aprecio, Nira, tú la conoces también muy bien, a Carmen Jordá.
Sí.
Yo creo que hay mucha gente que le está esperando, diga lo que diga, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad. Hay gente que la está esperando, pero también creo que estuvo un poco desafortunada, claro, vete a saber en qué contexto, pero al decir, claro, había yo a entender como que pues, las mujeres no son capaces de competir al nivel de los hombres, y claro, yo entiendo que muchas, bueno, las tienes ahí al lado tuyo, que sí que son capaces de competir al nivel de los hombres. De hecho, por ejemplo, ahora yo estoy esperando dentro de poco la llegada a la Fórmula 1, porque la he seguido muy de cerca, por ejemplo, de Tatiana Calderón. Sí. O sea, Juanma, tú también la sí. Sabes el temporadón que ha hecho de GP3, luego ganó esa última carrera de World Series, bueno, ganó, no, perdón, hizo podio en esa última carrera de World Series en Bahrein. Quiero decir, ella compite con hombres de tú a tú, sin tener ningún tipo de dificultad. Entonces entiendo que muchas de esas mujeres pilotos se hayan sentido un poco agredidas con esas palabras de Carmen, que daba a entender, a lo mejor también se sacaba de contexto, es que pues que no estaban capacitadas para pelear en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, bueno, pero es cierto que todo lo que diga Carmen al final se magnifica, pero yo voy a defender que una mujer perfectamente puede competir en cualquier categoría del automovilismo y en Fórmula 1 también.
María, a mí me parece muy importante que Carmen esté ahí. O sea, es que yo creo que está muy bien y que intente luchar desde luego por muchas cosas. Que luego yo estoy seguro que matizará y que podrá decir pues que la intención quizá que ella tenía no era la que se ha interpretado, pero yo creo que es más también por el rendimiento, ¿no?, que se achaca, que ha llegado aquí, pues producto de una trayectoria deportiva que a lo mejor pues no está al nivel. Por ejemplo, hablamos de Tatiana, de Cristina, de otros pilotos que están ahí, pero oye, yo creo que mejor que tener siempre a alguien que va a luchar más por nosotros, como puede ser el caso de Carmen.
Sí, al final, Juanma, como bien dices, tenemos que estar, tenemos que alegrarnos de que tengamos una persona, una mujer española también trabajando en la Comisión de Mujer y Deporte de la FIA, pues porque al final ahí no entra cualquiera. Tenemos también a Silvia Bellot, no nos olvidemos, aunque está en la parte de oficiales, sí. Silvia está haciendo un trabajo importantísimo, o sea, está haciendo una labor pues desde su área de actuación muy importante, pero lo de Carmen, yo creo que al final pues ella va a ir encauzando también ese trabajo según vaya viendo el apoyo que tiene, lo que puede hacer por el colectivo femenino, pues unas veces se equivocará, otras veces estará más acertada, pero yo creo que de entrada hay que dar ese voto de confianza de que va a hacer un buen trabajo, y si por lo que sea se equivoca en algo, ella también lo va a ver y va, tiene un entorno, está en un grupo de trabajo, no está ya sola en la comisión de la mujer, y yo creo que de entrada debemos apoyar a tope su trabajo, su presencia, y estar contentos de tenerla allí.
Hablamos antes de los campus, María, pero hay muchos más objetivos y muchos más proyectos dentro de la federación de cara a este 2018.
Pues sí, porque ahora, bueno, justo hoy se cumple un año de la llegada del actual presidente, el 18 de diciembre. Uh-huh. Entonces, este año ha sido un poco de transición, pues porque muchos aspectos deportivos se los encontraba ya decididos o en marcha, con lo cual el año 2018 ya va a ser más de consolidar, ¿no? O sea, de esas ideas, esos proyectos que venían novedosos, pues poner ya en práctica lo que todavía no se haya podido poner, y yo creo que va a ir bien. En la parte de mujer y motor, como hablábamos, ya se han convocado ya las subvenciones para presentar nuevos proyectos, con lo cual estamos trabajando ya en eso. Y lo que os contaba, me gustaría que saliera algo de autocross, buscar, seguir en el karting. Aunque hayamos hecho algo en el karting, hay que seguir haciendo, apoyando el deporte de base, intentar que se animen niñas. Hay muchas niñas pues que tienen gran pasión por el automovilismo y les da un poco de, pues no sé, de respeto, pues la presión del grupo masculino y tal, y yo creo que estamos rompiendo esas barreras. Y bueno, hay más proyectos, y yo creo que, sobre todo, uno de los proyectos que no tiene que ver ahora con la mujer, pero es que las marcas se vuelvan a ilusionar y se vuelvan a animar, y yo creo que se está consiguiendo. Se está reactivando mucho la relación con todas las marcas, y bueno, seguro también que eso tendrá que ver con el deporte femenino, porque las marcas también quieren apostar por eso.
Desde luego que sí. Y Cristina, esto, y con el trabajo de Jorge, por supuesto, con el tuyo en el día a día, lo vais notando. De hecho, estos días estás en los medios, cada dos por tres, ya no sé qué tiempo te queda para entrenar, pero de verdad que tenéis que seguir la agenda de Cristina estos días, impresionante.
Sí, de hecho, he solucionado el tema del jet lag. O sea, si no queréis tener jet lag, no paréis. No, la verdad que, bueno, es lo que toca, ¿no? El pre-Dakar siempre es un poco movido, y el post-Dakar también. O sea que yo estoy encantada, ¿eh? O sea, como si cada día fuese así, pues me encantaría.
Que Ángel, un Dakar. Bueno, tú, sé que en el programa, Ángel, tendrás que hablar también del Africa Race.
Bueno, sí, evidentemente hay unos señores que no han parado de hacer el mismo recorrido. De hecho, tienen incorporaciones nuevas. De Jan de Roy dice que el recorrido americano no le gustaba. Corre este año con el Ibeco oficial. También estaba Siljes con minis oficiales.
Pero bueno, ¿vamos a tener allí chicas?
Hay chicas, sí. Yo cuando hagamos el previo te diré ahí. Hay pocas, pero yo creo que lo importante, como decías tú, es que el día a día, no solamente el Dakar, que en el día a día tengamos gente corriendo. Es decir, yo valoro más los podios que hace Cristina en el Nacional que lo del Dakar, porque el Dakar en el fondo es una cosa al año y tal, pero en el día a día, encima este año, que no ha tenido tono de competición, que solo ha corrido
tres
carreras...
Eso tiene mucho mérito, hombre, y no es fácil, ¿eh?
Pero es que esto es porque yo he ido al Dakar. O sea, tú sabes lo que...
Vale, pero sigo diciendo que ahora mismo yo presumo de tu subcampeonato de España absoluto, que muchos tíos matarían por tenerlo y no lo tienen. Y eso es muy difícil. Entonces, pues subcampeonato por los pelos, porque pudo hasta el último kilómetro ganar. Y eso es el día a día. En el nacional, en ningún nacional ha pasado eso. No hay ninguna subcampeona absoluta. Campeona no, pero subcampeona no hay.
Hablas
ninguna,
de,
no hacer memoria.
De nacional,
de todo, asfalto, de tierra, de montaña, de lo que sea.
De nacional, de asfalto. Este fin de semana, Andrea, has hecho podio.
Sí, he hecho podio este fin de semana.
Y ha hecho pole.
Y pole, tomando contacto ya con la Copa Kobe de circuitos, Copa Iniciación,
sí,
que yo creo que es brillantísima la oportunidad y la idea y el proyecto que de Alberto Dors, esforzándose mucho por hacer accesible y que exista esa formación también por parte de pilotos, que os va a servir pues indudablemente para que el día de mañana tengáis la oportunidad de decir, bueno, pues quiero seguir trabajando esta oportunidad en los circuitos o quizá en el rally, como hablaba Ángel, nacional. Porque el rally te encanta, te apasiona. E incluso decías, este año igual intento dar el salto también a los rallies, empezando por el regional, imagino.
Sí, yo estamos haciendo un proyecto en el taller. Va poco a poco, se va haciendo, y quiero empezar en el regional. En el regional, para iniciarme, no... Creo que es mejor iniciarse en el regional, que son rallies más cortos y menos duros, y poco a poco ir... Mi intención es llegar al nacional y poder estar ahí.
Porque esta le va a gustar a Ángel. Lo ves mucho más complicado el hacer un rally que el circuito.
Sí.
Muchísimo más.
Pero me gusta más.
¿Te gusta más circuito?
Me gusta más rallies.
Rallies.
Bueno, son dos disciplinas diferentes. El rally es más improvisación.
Y Ángel te dirá, porque no has probado...
No, ya, vamos a ver, ahora lo voy a contar, lo has dicho tú. Pero se está fogueando, está haciendo estas disciplinas un poco empezando para cuando ya realmente esté bien curtida y forjada, acabar en los rallies, que es donde estará, en las camionetas polvorientas, seguro. El día que lo pruebe, no vuelve a un circuito, ya lo sabes. Pero, mire, pregúntale a Cristina. ¿Estaría dispuesta hasta correr las 24
yo
horas?
Yo correr rallies, ¿eh?
Ya, pero ¿estarías dispuesta?
Pues mira, eso te voy a preguntar. ¿Qué?
Hasta correr las 24 horas de Le Mans,
sí,
pero
después del Dakar, no
lo cambiamos. ¿No
te animas a probar rallies en asfalto, en el circuito? Te hemos visto este año que oye, en karting y...
Tierra,
a ver, siempre me ha gustado todo, lo que pasa que... Joder, probé tierra en Lanzarote y me he enamorado.
¿Sí?
Sí, a ver, sin dejar las camionetas, está claro. Porque es
le hago que... Ángel, mira, la acabamos no, azul, no, no. Azul. Tenéis que verle.
No, una cosa no quita la otra. O sea, me encanta los rallies y tierra lo probé y me encantó. Pues está claro que yo soy piloto todoterreno.
¿Sabéis lo que dijo...
La velocidad lo que tiene.
Lo que dijo Nira Antonio Lobato cuando estuvo aquí en el programa... ¿Que venía a haber hecho una prueba con Cristina Gutiérrez?
No, ¿qué dijo?
Que nunca había pasado tanto miedo.
Bueno, ¿eh? Antonio es que ya sabes que es un
poquillo
y enseguida se asusta. Yo estaría encantada. Que a mí ni nada que me pueda gustar más en el mundo. Que un piloto me lleve, o sea, que con experiencias, que yo me fío 100%. Iría encantada.
Esto bueno, ha quedado grabado, ¿eh?
Esto está grabado.
Está grabado. Tenía,
cuando vuelvas del Dakar, ya sabes.
Hombre, una no, dos, si quieres.
Así que, Nira, ya no puedes echarte atrás.
No, que yo no me echo atrás, que yo encantada, feliz de la vida. O sea, te lo juro que no hay nada que me haga más feliz, porque como yo no soy capaz de hacerlo, o sea, a mí me dan, da igual cualquier tipo de vehículo y en un circuito, yo no sé por el límite, con lo cual no lo disfruto. Me encanta que alguien del que me fío 100%, me lleve, así que eso queda grabado y ahí lanzo
bien. Es que además,
mi autoinvitación.
Le va a pasar como a Antonio, que está acostumbrado a probar o haber ido en fórmulas, y cuando se suba a un coche de estos, le va a gustar. No.
Sí, y probablemente me dé también mucho respeto.
Y viene diciendo, no he pasado más miedo en toda mi vida. Bueno, sí, porque está hecho. O sea,
Antonio lo que comentaba es que, claro, que él se ha subido con todo tipo de pilotos, con
todo tipo
Alonso,
de
con
Coulthard,
con Ben Maglander, incluso en todo tipo de coches. Pero él le hablaba siempre en circuitos, que siempre
claro,
más o menos ves la siguiente curva. Y decía, con Cristina lo que
yo
me pasaba...
Yo solo veía árboles.
Claro, decía, solo veo árbol y digo, pero ¿dónde va? Y de repente gira a la derecha y se mete por medio de un sitio que no... Y yo solo veía árboles, no veía camino.
¿Y Cristina va despacio?
No, es que además era un circuito que ya le había hecho, entonces jugaba con ventaja.
Bueno, prepárate, Nira, no digo más, ¿eh?
No, sí, pero es que tiene toda la razón en lo que comenta, es verdad que en un circuito al final, eso, tú ves el asfalto y... Y encima eran circuitos que ya conocíamos, que donde nos han llevado pilotos profesionales, y sabes tú más o menos dónde está la curva, pero a mí, por un recorrido así, entre bueno, yo sé que lo no lo voy a pasar mal, lo voy a disfrutar, pero es como una montaña rusa. Cuando me monto digo, ¿pero qué hago aquí? Y cuando me bajo digo, ¿qué subidón? O sea, voy a estar
ya
aquí.
No hay marcha atrás.
No, que no.
Alejandra, este año has estado haciendo media temporada en el Campeonato de España de todoterreno. Has hecho temporada completa de GT Open. Y yo pregunto, ¿no quisiste en ningún momento ser piloto? ¿Lo tenías muy claro que querías ser parte del equipo técnico como mecánica dentro del equipo?
Yo he tenido muy claro que quería ser mecánico, pero ahora me empieza a picar la curiosidad de coger el volante. Sí. A partir de que he empezado a conducir en calle, me apetece y quiero intentarlo. Entonces voy a ir poco a poco... Me voy a hacer un
pero
coche.
Pero tú tendrías ventaja, porque ya sabes, en cuanto dices
exacto,
el coche no va bien
ventaja,
por aquí,
¿eh?
No bien por aquí, hombre, es que así...
Sí. Y además también quiero hacerlo para poder entender la mentalidad de un piloto. Cuando se baja y te dice, pues en esta curva no entro bien porque se me va de atrás, tal, pues poder vivir yo esa experiencia para luego poder solucionarlo.
Es decir, espera un momento, déjame que me suba y vamos a ver si eso que me estás diciendo es verdad o no, ¿no? También puede ser para eso.
Sí.
Porque alguna vez ha habido algún piloto, bueno, eso era muy complicado, para hacerlo más fácil, ¿con qué piloto te gustaría a ti trabajar y estar encima y decir, voy a reparar el coche de...?
Yo creo que Carlos Sainz, por lo que me cuentan, es el mejor piloto de cara al mecánico, porque se baja y te sabe decir exactamente qué le pasa al coche. Entonces es un trabajo muy sencillo. Hay otros pilotos que no, que les cuesta decirte o que...
No, que no lo saben.
Sí, sí, eso es, que no saben decirte por qué el coche va mal. Te dicen, no, es que no hago vuelta rápida porque el coche va mal, pero no te saben decir exactamente por qué. Carlos Sainz, tengo entendido que sí, que en ese aspecto es fantástico.
Es un crack. Yenira, tú has visto la felicitación de Navidad del equipo Renault, ¿no?
Sí.
Qué divertido. Nico Hülkenberg hablando en castellano, felicitando la Navidad, y Carlos Sainz en alemán.
Pero mira, cada vez se supera más los equipos, ¿eh? Me gusta este estrujamiento de cerebro para hacer cosas divertidas y
quitar
un poquito la filosofía Red Bull, ¿eh? O sea, me gusta este cariz que está tomando Renault, y lo que dice Alejandra, por gente con la que ya he hablado de equipos, ingenieros mecánicos, tiene toda la razón. O sea, cuando el piloto te facilita el trabajo, básicamente te dice lo que tienes que hacer, es muy fácil y así da gusto. Hay otros pilotos, mira, lo voy a decir, uno que sé que, porque me lo comentaba el ingeniero, que no tenía nunca ni idea de nada y ya se ha retirado, es Felipe Massa, pues es muy buen chico, muy buena persona, pero se bajaba del coche y, bueno, no sabía explicar dónde podía ganar o dónde perdía una décima, dónde podía ganar un poquito de tiempo. Hay otros, pues eso, como puede ser Carlos Sainz, Fernando Alonso también en eso es un crack, Sebastián Vettel también es el típico que está hasta el final encima de los mecánicos, y claro, facilita mucho y ayuda mucho el trabajo de mecánicos.
Hombre, Felipe Massa al lado de Turca Rocha es un santo, ¿eh, Nira? La que ha liado este fin de semana con el compañero de equipo de karting de Felipe Massa, que apadrinaba una carrera en las 500 millas de karting en muy cerquita de Sao Paulo, en Gran Javiana, y la que han liado allí, en fin. Imágenes nada gratificantes y en fin, espero que no lo hayan visto mucho de los chavales del karting, porque madre mía, yo no lo había visto jamás en la vida, algo así, pero bueno, tuvo que pedir perdón Felipe Massa y todo, ¿eh?
Sí, normal.
Impresionante.
Yo eso no lo he vivido aquí ni parecido, o sea, que se enzarcen.
Pero vamos, asustado. Qué manera de, en fin.
La ha sabido.
Bueno, pero en pista y en pleno... Vamos,
en pista y delante de 50.000 personas.
Pero con estrangulamiento ha habido pocas, ¿eh? Bueno, Montalbán.
Bueno, en el Campeonato de España debo asegurar que eso no sucede. No, y si pasa algo que le puede acercar, es totalmente...
Pero hay mucha deportividad, ¿no? Pero luego los chavales realmente, y cuando salen juntos después del Nacional a competir internacionalmente, yo creo que hay muy buen rollo. Siempre hablamos y mucho de la infancia de Rosberg y Hamilton, que se conocían porque han ido superando etapas juntos. Esto en el karting, habrá pilotos que desarrollen toda su carrera profesional desde que son pequeñitos juntos, se conozcan muy bien.
Hombre, se inculca, sobre todo se inculca los valores del respeto, porque al final son muchas horas de pista, de convivencia, pero sí que es cierto que cuando llegan a la báscula en el Campeonato de España de karting, cuando llegan muchas veces, bueno, Ángel los ha visto aquí en Recas también, en todos los circuitos, muchas veces llegan con los nervios a flor de piel y ahí están, son niños, y por eso también entiendes que puede pasar que se empiezan a decir cosas, a decir de todo, pero las cosas, pero normalmente no llega a mayores, y hay siempre gente del equipo, de la organización, oficiales, pues un poco para templar los ánimos, pues porque que nos pasaría cualquiera, ¿no? O sea, no llegar a...
Si nos pasa a nosotros, ya verás, cuando hagamos la primera carrera de pole, que está en marcha, ¿eh?
Sí,
en marcha.
Escalestri, empezamos por Escalestri.
No, oficial. ¿Ha cambiado mucho este año, María, en tu día a día?
¿En qué sentido?
Con todos los cambios que ha habido en la federación, desde la llegada de Manuel, ¿realmente has notado en el día a día, en cuanto a funciones, una diferencia importante, pequeña?
Sí, he notado mucho.
¿Qué es lo más
cambio
importante que ha cambiado este año para ti?
Pues al final, a ver, yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, sigo trabajando en comunicación, en el mismo sitio, pero es cierto que al final se sale de una gestión de... Pues, Carlos Gracia llevaba 32 años y al final... pues romper o salir de una
porque
etapa...
esa adaptación a nivel redes sociales, por ejemplo, a nivel de interactuar más con todos los pilotos, con los aficionados, con los medios de comunicación, yo sí he observado que hay ese esfuerzo, esas ganas de...
Pues el nuevo presidente lo que sobre todo ha querido hacer, como comentas ahora, acercar al aficionado, al deportista, pues ha estado mucho por las pruebas todo el año, moviéndose, y sobre todo el aspecto digital, que a lo mejor lo teníamos un poquito más, menos evolucionado, es verdad que este año se ha dado un fuerte impulso, o sea, todo en tema de streaming, de redes sociales, Y sobre todo los proyectos de futuro que hay en ese sentido. O sea, estamos bueno, aquí, televisión, aquí, el tema de televisión también se...
Aquí ya sabes, María, que somos muy dados a un año ha pasado y esto se da muy poco tiempo. Enseguida ya estamos diciendo, pues yo no he notado o todo eso que iba a pasar, porque somos muy dados, es verdad, a tener poca paciencia y a no esperar a que ese recorrido en el orden de las cosas se suceda como debe de ser. Al final las cosas, cuando llegas, primero organiza lo que tienes, ves el escenario y luego pone en marcha esos proyectos que tenías en mente, ¿no?
Claro, sobre todo también yo entiendo que cuando llega una persona, o sea, estábamos los que llevábamos ahí más años, estábamos esperando pues un poco a ver qué estilo de gestión, qué claro. quería hacer el nuevo equipo, porque al final es verdad que vienes con gente de tu confianza y a lo mejor quieres cambiar cosas, estilos de trabajo, y eso es totalmente lícito, o sea, es... Pues, como cuando hay un cambio de gobierno en la Moncloa, ¿no? O sea, aunque se quede gente que trabajaba ahí de antes, pues tienes que adaptar sí. al estilo. Y yo creo que está encajando bien con la gente que, pues lógicamente se han hecho cambios, pero dentro de un orden. Yo creo que no ha sido como una ruptura traumática. Pues mucha gente pensaba, pero incluso dentro también de la propia federación, que si había un cambio de presidente, pues que se destruiría todo lo anterior y se empezaría de cero. Y yo creo que todos los que vivimos en este mundo hemos visto que no ha sido así. Y bueno, pero lo que decía antes, 2018 va a ser importante para un poco ya que se vean esos brotes verdes de todo lo que se ha sembrado este año. Se ha sembrado mucho. Está costando recoger, pero se ha sembrado mucho. Eso lo puedo decir.
Y seguro que lo veremos.
Yo hasta el 2019 no pienso echar cuentas.
Ya, pero ya sabéis lo que decía Ángel,
2017
que somos muy dados.
Estaba,
o sea,
mucha
cosa
fuerza. ¿No? Sí, no, pero el 2019...
¿Sabes tú? Cristina,
No, pues
que tenemos nuevo bicho.
De dos años en dos años.
No, pero es que son dos años de gestión. Es decir, el 17 no lo ha podido hacer, ahora a ver cómo gestiona el 18, entonces el 19. Aparte va a venir a primeros de año el presidente, que no lo prometió
sí,
cuando
Manuel
pasó
va a estar aquí a comienzos de 2018, va a estar con todos nosotros también.
Ya le nos contará.
Cristina, yo no quería entrar mucho en el Dakar porque vamos a tener un especial,
sí, claro.
pero tenemos nuevo bicho, ¿eh? Y ha sido presentado un bichazo.
No, el bichazo es el año que viene.
Esa evolución del Montero con el que las expectativas de cara al Dakar, por lo menos yo creo que vamos a ser más optimistas en cuanto a intentar pues el estar arriba, luchando por el objetivo que ya no sea solo el terminar o... Seguimos diciendo, no se puede correr, como decíamos el año pasado. ¡No se puede correr! Todo el mundo te decía, consejo, no corras.
Sí, a ver, el consejo es válido para todos los años, porque el Dakar es una carrera muy complicada, muy espontánea, que te pueden pasar de todo en cualquier momento. Lo que sí que es verdad es que el coche nos permite más. Entonces, con las mejoras en suspensión, en motor, haber reducido pesos, yo creo que esto nos permite correr un poquito más. Y bueno, yo creo que terminando el Dakar os vais a sorprender dónde vamos a quedar en T1S. Yo creo que confío en esto, la verdad que sí.
Fíjate que yo siempre que te he visto has sido optimista, al final el resultado ha sido muy bueno, Cristina. Y fíjate que yo recuerdo, Ángel, cuando hablamos, pues el campeonato el nacional lo tenía prácticamente en la mano en su categoría, en féminas, y decía, bueno, pues es que la general está ahí luchando por el subcampeonato. Nadie pensaba que podía luchar por el campeonato hasta el final,
bueno,
y lo estuvo haciendo.
No, hombre, yo es que la veo como uno más.
Es que ella misma decía, entonces... yo creo que puedo entrar en el podio. Y luego fíjate que la lucha era por la victoria.
Sí, a ver, es que al final, si no crees tú en ti, al final no haces que los
demás... Esto lo dijo el otro día Hamilton. Dijo, yo cuando llega el mes de marzo, febrero, que empiezan con los test, ¿el favorito quién es? Yo me veo siempre favorito. Absolutamente. Tiene una confianza ciega. Y esto es importantísimo también en vosotros, porque anímicamente las dificultades por las que se pasa también son importantes. Y el realmente creerte capaz de poder superarlas, yo creo que al final es una ayuda en autoestima que es indispensable.
Sí, porque al final eso, haces que los demás confíen también en ti, ¿no? Si te ven confiado de, venga, el coche, además es el que el coche me quedé encantada de cómo funciona y cómo va. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo y nada, pues espero que a la vuelta Nida lo compruebe.
Seguro.
Oye, mira, hemos hablado de Hamilton, pero hoy de Vettel, que muy amigo tuyo, hoy no ha sido precisamente condescendiente y ya ha dicho, el año que viene toda la responsabilidad para Sebastián Vettel, porque este ha tenido un coche competitivo y no ha sido capaz de ganar. El carácter, dice, es muy del sur. ¿Qué diría de Fernando entonces?
De todas formas, Sebastián Vettel este año ha tenido unas declaraciones en general, ¿sabes? Que a mí se me escapa un poco, Yo creo que lo hablamos en la última vez que estuve ahí en la radio, haciendo un poco balance de la temporada. Ferrari al final es otro mundo. es otro mundo, se lleve mucho la presión y los pilotos muchísimo. Al final terminan cambiando. Y aparte también les tienen como una burbuja a nivel atención con la prensa, todo lo que no les dejan hacer, el rollo de la marca exclusiva, el que se vuelven un poco, pues eso, levitan un poco. Y aparte la presión les juega malas pasadas, de verdad.
Pues Ferrari cambia a todos, es así, y lo hemos visto tantas y tantas veces. Mira, un placer que estés aquí este lunes con nosotros, yo te lo agradezco muchísimo, pero en 2018, aquí en la parrilla titular, en la pole position con nosotros.
No, y para hablar del programa ese post-Dakar, cuando, cuando llegue Marta, y quiero Cristina, perdona, ahí quiero estar, y que muchísima suerte, y que me hubiese encantado estar ahí.
Muchas gracias.
Así que muchísima suerte, y bueno, hacerlo igual de bien que el año pasado, como mínimo.
Muchas gracias, Nida, de verdad que te admiro mucho, así que para mí...
Yo también, mira qué bonito.
Yo esto lo voy a preguntar luego cuando salga, se baje Nida del coche, y os voy a preguntar a todos, es que ¿seguís queriendo tanto?
Sí,
a ver si...
más todavía, más.
Claro que sí, por supuesto.
Para irnos de paseo por ahí.
Mira,
oye, muchísimas gracias y mucha suerte.
Nos hablamos, claro que sí. Un besazo. Gracias
y
por estar
Navidad.
Aquí. Igualmente, eso así. Es. Un abrazo.
Un besito.
Chao. María. Un placer haberte tenido aquí este lunes con nosotros en este especial Mujer y Motor. Todavía seguiremos hablando. Ahora vamos a hablar de motociclismo. Tenemos dos pilotos también de enduro, de raid, motocross, trial. Han hecho casi de todo, ganando campeonatos. Vamos a enfocarlo también desde el punto de vista del motociclismo. Y luego cerraremos con Motorsport, hablando también con Andrea, por supuesto también con Cristina, con Alejandra. Y hablando de muchas de esas cuestiones que forman parte de ellas en la competición y fuera. Es muy fácil siempre trabajar contigo, porque nosotros decimos, casi trabajamos en equipo y formamos parte de todos esos proyectos de la federación, poniendo micro, altavoz, pasión y ganas para fomentar esa cultura motorsport, que para nosotros es una pasión, pero que merece de verdad el esfuerzo de todo este equipo, cada lunes, por intentar que cada año pues tengamos la oportunidad de ver esos talentos.
Pues Juanma, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, el placer ha sido mío, os lo puedo decir, porque además para mí también es muy fácil estar aquí en esta mesa hablando con vosotros, porque al final es como estar con amigos, es estar con amigos y es estar charlando de lo que nos gusta, y yo creo que esto hay que repetirlo, hay que hablar de más mujeres, porque tenemos, afortunadamente cada vez tenemos más ejemplos y más...
Pon la fecha, no empieces
ya estamos, la fecha. Es que Ángel es así, Ángel está
ahí. No, pero ahora cuando empiece el año, te vuelvo a decir, a primeros de año, ¿qué programas hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? Y nos ponemos.
Bueno, vendremos porque yo sobre todo quiero venir con alguna novedad, alguna sorpresa,
claro.
Pero para eso tenemos que dejar un poquito de margen, Ángel. ¿Me dejas?
Sí, a primeros de año.
Sí.